My love.
Este ruido de cucharas y cacerolas indica que se acerca el cine.
When love flew in through my window wide and quickened my humdrum heart.
Canciones de Cole Porter, de lo mejor de las melodías de Broadway. Había una deliciosa. Necesitaríamos unos cocos, don Jesús.
¿Desde cuándo sale cuando yeah. Mete un caballo?
Bueno, era por hacer un.
Por meter animales.
Un mix. Claro. Había una deliciosa canción de Joan Manuel Serrat.
Dale un poquillo de ambiente.
Sí. Que decía.
Otros animales, digo, además de nosotros.
Bueno, sí. Ya, sí.
Y que hagan ruido.
Como decía, póngase usted los cascos, pero no lo de los pies.
Exactamente.
En la radio. Había una deliciosa, decía, canción de Los Fantasmas del Roxy de Joan Manuel Serrat que dice y decía. Y se sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor abofeteando a una rubia platino. Era una maravilla porque habían Núñez y Navarro, empresa constructora, había tirado el Roxy y para hacer una sucursal del Banco Hispanoamericano. Claro. Y entonces, claro,
no podía ser otro.
En el patio de operación ahora había un transatlántico donde estaba arriba Humphrey Bogart fumando, luego pasó un tren de mercancías, etcétera,
por
etcétera.
Aquí pasó Amancio Ortega, nos dejó sin el Capitolio.
Pero bueno. Pues sí, es cierto. Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy estáis? Tenemos muy buenas tardes. Cine. Como siempre.
Siempre hay cine.
Hombre, siempre hay cine. Más cine, por favor.
Hoy tenemos cine y tenemos para hablar de uno de los grandes del cine en la segunda mitad, de Orson Welles. Y de,
para hablar, ¿eh?
Y que hay para hablar demasiado hay y quizás hablar, una de las películas con las que los que nos gusta el cine y aprendimos en su momento de cine, pues a lo mejor de las más didácticas, con las que más aprender narrativa cinematográfica, guión, puesta en escena y dirección de fotografía. De Ciudadano Kane hablo, pero bueno, hablaremos más tarde. Yo creo que habría que arrancar con los estrenos, que tenemos hoy unos cuantos, de los cuales hay dos quizás más interesantes. Empezamos por Blue Valentine.
¿Tienes algún talento?
¿Algún talento oculto?
¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar, claqué?
¿Sabes tú?
No. Mira, mientras yo toco, tú bailas. Venga. Yo no canto bien. Me sale una voz rara. Si quieres canto, pero pareceré imbécil. ¿Vale?
Vale.
Bueno, pues Blue Valentine, una película. Bueno, una película que me recuerda un poco a cuando yo era chaval y iba al cine. Una película de 2010, nominada a los Oscar por a Mejor Actriz, pero que ha llegado a las carteleras en 2013, en enero de 2013, aquí en España. Película americana de Derek Cianfrance, con Ryan Gosling, con Michelle Williams, que estuvo nominada tanto a los Globos de Oro como a los Oscar en el 2010, y que nos cuenta la historia pues de una pareja que después de vivir durante 6 años y tener una hija, deciden casarse, pero su amor empieza a desmoronarse. Intentando salvar la relación, uno de ellos propone ir a pasar una noche a un hotel temático donde eligen la habitación del futuro. Y a partir de este futuro se narra la historia de la pareja desde el momento de su encuentro hasta esta irremediable crisis que están sufriendo. Blue Valentine, película con una nominación al Oscar a la mejor actriz por Michelle Williams, Globos de Oro, mejor actor drama por Gosling y actriz Vanessa Williams también, y bueno, se llevó el premio del Festival de Gijón de jurado joven y bueno, pues una película que tenemos este fin de semana y que creo que puede merecer la pena ir a ver. El Atlas de las Nubes, siguiente película que tenemos en cartelera, y es la que nos toca este febrero con Tom Hanks y Halle Berry. Bueno, pues una coproducción. Una coproducción de Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Alemania, y es un conjunto de varias historias que se desarrollan en el pasado, presente y futuro, cada una de ellas contenida en la anterior y todas entrelazadas entre sí por pequeños detalles. Montaje en paralelo, Tom Hanks, Halle Berry, y nominada a la mejor banda sonora original en los Globos de
Oro. Que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas.
No puedo explicarlo, pero en cuanto abrí esa puerta supe...
Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo.
La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara.
Una película de una imaginación sin límites, decían en el Chicago Sun-Times, efectos visuales impresionantes y una osada ambición. Bueno, pues el Atlas de las Nubes quizás sea la producción gorda que tenemos este fin de semana en pantallas. Y quizás para terminar, hablar de Siete psicópatas, una película de Martin McDonagh, con música de Carter Burwell, el cual adoro, con Colin Farrell. Es una comedia thriller que ha estado nominada en los premios BAFTA y que ha triunfado en Toronto. Y bueno, la historia nos cuenta un guionista, que es el personaje que interpreta Colin Farrell, busca inspiración para su próximo trabajo, en el que dos excéntricos amigos planean secuestrar a un perro. Y el asunto se complica cuando el animal de compañía de unos mafiosos desaparece. Y deben de confundirlos a ellos. Bueno, pues una comedia negra con Colin Farrell, pues para este fin de semana. Ojo a la música, que Carter Burwell, cuando toca algo, lo toca muy bien. Y esos son los estrenos quizás que destacaríamos esta semana.
El nombre de Charles Foster Kane es una amenaza para todos los honrados trabajadores de este país. Él es ahora lo que siempre ha sido y lo que será siempre, un fascista.
Y una opinión más.
Bueno, pues el tráiler de Ciudadano Kane... una maravilla de película, una película que habla del periodismo. Deberíamos decir que quizás el eje central es el periodismo, pero que critica una figura, hay política dentro, hay comedia, hay musical. Es una película que mezcla un montón de géneros y que es, muy extrañamente, no dejo cada vez que lo pienso de admirarme, la ópera prima de un director muy joven. La primera película que hace es la que durante muchísimos años, y hay mucha gente que la sigue considerando, la mejor película de la historia del cine. Bueno, pues Orson Welles, Ciudadano Kane, ¿qué piensan Don Jesús, Don Juan, Don Salvador al respecto de Orson Welles?
Bueno, yo una pregunta te quería hacer, porque cuando ha dicho la primera película, porque Orson Welles había rodado una cosa muy muy extraña, ¿no? Uh-huh. Muchos años antes, ¿no? Una cosa que se llama Corazones del Tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es como...
Hizo no cosas sé, de documental,
no, no,
supongo
no sé,
que...
Yo, eso te sí. Es como una especie de documental, sí, ¿no? Hay, no es una película.
Y bueno, y si escuchamos, aunque yo no he podido ver ninguno, si escuchamos o leemos opinión al respecto de los cortometrajes que había dirigido Orson Welles antes de enfrentarse a Ciudadano Kane, ya se vislumbraba el conocimiento del lenguaje cinematográfico y de la puesta en escena como algo maravilloso. La película Ciudadano Kane tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo de teatro, independientemente de que haya ópera, porque la diva con la que él se casa quiere que sea cantante de ópera y que se mantenga en el oficio, la obliga a cantar ópera durante casi toda la segunda mitad de la película. Bueno, hay mucho teatro, entre otras cosas, porque Orson Welles adoraba el teatro. Es más, no sé si la primera vez que tuve el placer de estar con ustedes en el programa de radio nombré esta frase, ¿no? Que decía Orson Welles que el espectador de cine es como un espectador de teatro, pero con mil entradas distintas, ¿no? Porque podíamos cambiar la posición. Y hay mucho de teatral en el planteamiento de la puesta en escena de Ciudadano Kane, porque gracias a la técnica Orson Welles utilizó muchísimo la profundidad de campo. La profundidad de campo, a los que os guste la fotografía lo sabréis, a los oyentes que no lo conozcan lo explicamos en un momento. La profundidad de campo es la capacidad que tiene un plano de que todos los términos que estamos viendo estén enfocados. Es decir, que tanto el primer plano como el fondo se vean con mucha nitidez. Eso le permitía a Orson Welles dar un pequeño paso hacia atrás en el cine y contar, gracias a la puesta en escena, situaciones desde un punto de vista teatral, en el que el movimiento de los personajes los convertía pues en un primer plano o en un plano medio, sin necesidad de hacer cortes e ir hilando así las distintas conversaciones. Eso, y gracias a la magia de la fotografía de Greg Toland en esta película, hace que en muchos casos simplemente el desplazamiento de los personajes dentro del cuadro haga que unos estén iluminados o no iluminados, que pasen a ser personajes oscuros, que pasen a ser personajes arrojan algo de luz sobre la situación que está planteada. Y la verdad que desde ese punto de vista es una película de la que podríamos coger secuencias y hablar de cada una de las secuencias. Hay una particularmente que además se estudia en las escuelas de cine, que es el momento en el que se decide el futuro del niño, ¿no? Que hay un plano, no llega a ser un plano secuencia porque hay un corte hacia la madre de Foster Kane cuando es niño, pero estamos en el interior de una casa pequeña en el oeste, donde ha aparecido la tercera mina de oro más importante del mundo y que ha convertido en ricos a la familia de Kane, y lo van a enviar a él a estudiar, en el que muy Velázquez, gracias a la profundidad de campo, vemos cómo el señor Thatcher, que es el que se va a llevar al niño, lo va a educar como un hombre de negocios, se está llevando de sus padres a este niño, mientras al fondo, perfectamente nítido, hay una ventana en la que se ve al niño jugando con un trineo en la nieve, que bueno, es quizás la clave de la película, y como Velázquez en sus cuadros, gracias a un cuadro en el interior de otro cuadro, a una película en el interior de otra película, la inocencia de ese niño, que es lo que está perdiendo y es el motivo central de la película, pues se ve cuestionado, no es la palabra, se ve vendido, ¿no? A un futuro diferente, a pesar incluso de su propia voluntad, ¿no? Porque el niño querría quedarse jugando en la nieve con su familia y bueno, la película, para el que no la haya visto, que lo que tiene que hacer es comprarla, ni alquilarla, ¿no? Hay que comprarla y ponerla en el DVD y que no pare de dar vueltas. pues la película habla de la historia de Foster Kane, que es un magnate de los medios de comunicación y que cuando alcanza la edad en la que puede hacerse cargo de la riqueza que ha heredado de su familia, pues se pone a dirigir un periódico y bueno, una excéntrica vida basada en la... En la historia...
Sí, combina, ¿no? Lo del magnate del periodismo, ¿cómo se llamaba? Hearst.
Hearst, ¿no?
Que es aquel famoso... El famoso magnate del periodismo norteamericano que dijo...
Randolph, ¿no?
Randolph Hearst, efectivamente, que fue el que dijo... Se vivía entonces en la época de la guerra... Bueno, previa a la guerra hispanoamericana, y este parece ser que dijo... Dadme el titular y yo pondré la guerra. Y parece que efectivamente lo hizo, de verdad. Porque una de las razones de la guerra, de que la guerra se declarase y de una manera formal, aunque estaba claro que Estados Unidos quería esa guerra, pues fue el hecho del hundimiento. Y parece que ese hundimiento tuvo algo que ver el magnate en cuestión, que había dicho eso. Vosotros dadme el titular que yo pondré la guerra.
Estaba usted hablando de esos planos del fondo, de la mitad,
de la profundidad de
las sombras. Y me he recordado de la película El tercer hombre, en Viena, de la posguerra, las sombras y cómo las estatuas de las calles de Viena toman un protagonismo a través de la cámara de Orson Welles.
Del todo. No es Orson Welles, él es el actor. Esa película no es de Orson Welles, pero quizás es una de las imágenes que todos tenemos de Orson Welles, que hizo mucho de actor, también una presencia física importante, y que además utilizaba esa faceta de actor en otras películas para poder financiar sus propios proyectos, porque siempre tenían un punto de riesgo.
De hecho, es que lo que Orson Welles era efectivamente era un actor. Y por eso es sorprendente, yo no sé cómo lo ve Pablo, pero ¿cómo puede uno pasar de efectivamente de no hacer, de no haber hecho nada de cine a una película como Ciudadano Kane, ¿no? Bueno, igual hay... que era un tío muy peculiar, porque su primera intervención escénica es a los 3 años, haciendo a los 3 años de edad, haciendo Sansón y Dalila en una operación, en la ópera de Chicago, nada
más. Y comentábamos antes a micrófono cerrado que que hemos leído que los artículos que escribía él en el colegio, con 13, 14 años, en el periódico del instituto, que se correspondían con una persona de 28 años. Entonces, que realmente quizás estamos hablando de un niño prodigio, de una persona muy precoz, porque además es muy curioso. Yo a veces lo pienso, y Ciudadano Kane es la película, la primera película de un cineasta con 24 años, sale como una película vieja, sí, con todo el cariño, sí, utilizo la palabra, ¿no? Y sí, quizás sí. Campanadas a Medianoche, que es una película hecha en la vejez o en la madurez profesional de Orson Welles, es una película más joven. Pero Ciudadano Kane la ves y dices, bueno, esto tendría que ser el resumen de la vida de un cineasta, no lo primero no, que
es que tenía, porque claro, cuando hace Ciudadano Kane, este hombre tiene, yo creo que nació en el 15, ¿no?
24 años.
Creo. 24 años, sí, no un poco más. No lo sé. Bueno, pero yo creo que nació en el 15, en 1915. Pero es que a los 16 años, que se dice pronto, este hombre se va a trabajar en teatro a Dublín, a Irlanda. Se pasa trabajando en Dublín en teatro, se monta su propia compañía teatral y después se vuelve a Nueva York, donde debuta a los 17 años en Broadway, representando a Romeo y Julieta, nada más y nada menos. Uh-huh. Y luego montó una compañía que se llamaba Mercury Theatre, que se dedicaba a hacer teatro por la radio. Por ejemplo, hizo muchísimo teatro en la radio.
Y la famosísima la famosa Guerra de los Mundos por Orson Welles, que es la que le abrió las puertas de Hollywood por el follón que montó.
Pero
¿no?
Estamos hablando de que en el año 38, es decir, este hombre... representó por radio pues la adaptación de esa de la Guerra de los Mundos, que fue un impacto y que le abrió efectivamente las puertas de todo el mundo del teatro y de la radio.
Por favor, un momento, que pare la orquesta. Vamos a conectar con nuestra unidad móvil que existe al lado del platillo volante que acaba de llegar.
Sí.
El platillo volante está abriendo sus puertas y había un técnico de sonido con un micrófono dentro de un inodoro y con dos ceniceros estaban rozando uno con otro, haciendo los efectos especiales de la apertura del platillo.
Y bueno, hay gente que lo creyó.
Mientras, gente no, millones de americanos
causó
estaban...
auténtico pánico en Nueva Jersey.
Voy a utilizar una palabra fea, los montadores nos acusan a veces mucho de eso, lo cual nos encanta, pero la palabra es un poco fea, pero ya empezaba Orson Welles a ser un manipulador, que diría yo que es condición sine qua non, no se puede ser director de cine, claro, ¿no?
Hombre, hay que ser manipulador. ¿Qué es el cine?
Para hacer cine hay que ser manipulador, evidentemente.
¿Qué es el cine?
No, pero era un manipulador nato, porque digo, yo a mí que me parece que esta primera parte de la vida de Orson Welles es muy, muy importante para lo que sigue después, pues era un tipo que escribía, decía, representaba teatro en la radio, pero sin el más mínimo respeto al original. Uh-huh. Sin el más mínimo respeto, es decir, era un tipo que te cambiaba el original, pero me daba y luego representaba con la misma tranquilidad obras de poseedor de Shakespeare, y luego te cogía y te hacía una obra de estas populista de tercera categoría que no conocía nadie más que él.
Bueno,
y la ponía en la radio, ¿no?
Pasado el tiempo le preguntaron sobre el atrevimiento y sobre el cómo decidió dirigir y poner en escena a los personajes en Ciudadano Kane, que de dónde había surgido esa inspiración, y él fue muy franco y dijo que estaba convencido que era de la ignorancia, que quizás cuando hubiese conocido más el oficio del cine y el trabajo de cine, le hubiese costado más atreverse a romper moldes, y que la ignorancia, que todos sabemos que es muy atrevida, pues le permitió que esos $500,000 que le dieron de presupuesto para poder hacer su primera película, inventar una cosa completamente distinta, en la que salían los techos de las habitaciones, que se inventaban techos en las habitaciones por las posiciones de la cámara. Llegaron en alguna ocasión incluso a hacer un agujero en el suelo para poder bajar la cámara y que saliesen esas perspectivas tan extrañas, que torcía él las vigas para presentar personajes oscuros, torcidos, y que lo visual, sin ser razonado, es percibido por el espectador de una manera mágica. También he de decir, un poco en honor a la a la documentación que tenemos al respecto de Ciudadano Kane, que aunque es la primera obra de alguien que yo considero genial, hay, como siempre, esas pequeñas controversias de el guión lo escribió él solo. Mankiewicz lo firma con él, Mankiewicz dice que lo hizo él solo, Orson Welles dice que finalmente la escritura era suya, y bueno, que ahí están esos dilemas, igual que el trabajo de Greg Tolan, pues me parece fundamental con la fotografía y que es casi la mitad de la película. Lo que pasa es que también Orson Welles escogió a Greg Tolan. Hay una anécdota muy curiosa al respecto del montador Robert Wise. A los montajes sabéis que me gusta mucho, me fijo en esas cosas. Robert Wise, que conocía muy bien el oficio del montaje, por lo que le gustó y por la pasión que puso en el proyecto, pues Orson Welles decidió contratarlo como montador. Y montó todo, pero hubo una cosa que Orson Welles le prohibió montar. Y dijo, vamos a ver, dice, ¿tú tienes experiencia montando noticias? Dice, no, yo todo lo que hago es cine. Dice, es que me parece que por aquí cerca andan los que hacen los noticiarios pues que de la guerra, cuando todos los documentales sobre la guerra que se hacían. Creo que ellos deben de montar toda la parte del comienzo del periódico, porque es así. Y le quitó el montaje de esa parte y se la dio a profesionales de la televisión, entre comillas, en aquel momento, de los noticiarios habituales, como si en una película de hoy en día Alejandro Amenábar necesita montar un nodo y tenemos a un montador del nodo.
A un montador. Oye, pues del
que,
nodo.
Que no monte. Que monte el montador. Entonces, esa capacidad de rodearse de los mejores, sí, sí, quizás es el talento de Orson Welles, ¿no? Aunque ya os digo que a mí me parece todo lo que hay detrás de la película muy curioso. Hay un MacGuffin. La película es considerada, por mucha gente, la mejor película de la historia del cine. Si recordáis, se trata de buscar el significado o de intentar conocer al personaje de Foster Kane a través de una palabra. La última palabra que Foster Kane dijo antes de morir, rodado en un plano, no es ni siquiera un primer plano, es un plano detalle de la boca con el bigote que se oye que dice
Rosebud,
¿no? Esa película. Y entonces se trata de saber qué es Rosebud. Es muy curioso porque la prensa, en la película, se hace eco de esa palabra. La última palabra que dijo fue Rosebud. Hay que saber que hay un periodista que quiere saber el significado de esa palabra y empieza a entrevistar a la gente que conoció a Foster Kane. Y la película está contada entera, a través de flashbacks, de toda esta gente que va siendo entrevistada, que mezclan un poco el reportaje, el documental con la ficción, de manera que la película tiene en ese aspecto mucha novedad, pero que está toda la película, tan famosa y tan importante, sustentada sobre una gran mentira. Sobre un MacGuffin que hablábamos el otro día con Alfred Hitchcock, que es que Foster Kane, cuando murió y dijo Rosebud, estaba solo. ¿Quién le oyó decir Rosebud como para que la película tenga sentido? Es decir, hay un periodista que quiere saber esa última palabra, pero no había nadie con él en la habitación, que además el espectador lo ve. Ese MacGuffin le permite tener un comienzo, que era lo que necesitaba, algo muy diferente a cómo lo hacía Hitchcock, que era algo que iba creciendo y que se convertía. Y finalmente en la película no se desvela por parte de los personajes cuál es el significado de esa palabra, pero en un plano precioso al espectador nos lo descubre cuando cae, cuando se echa el trineo, cuando están quemando todas las pertenencias de Foster Kane y en una hoguera, y entre las llamas vemos que en el trineo de cuando era pequeño ponía Rosebud.
El nombre del trineo.
Realmente lo que había perdido era toda la inocencia y toda la infancia por aquella mina de oro que aparecía en casa de sus padres.
El mundo va a pensar
lo que yo les ordene que piensen.
El que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota. Graves consecuencias para el señor Kane, para usted y para su hijo.
Nada te importa salvo tú mismo.
Hay un plano, ahora que oíamos frases de la película, hay un plano que me encanta de Ciudadano Kane, que es cuando le hace cantar a su mujer en la ópera, ¿no? Es un plano en el que empieza la cámara frente al teatro, frente al escenario, muy centrada, casi como un espectador más, se levanta el telón, y salen los distintos actores a interpretar la ópera y empieza a cantar ella. Y de repente la cámara empieza a subir hacia arriba con una dolly completamente vertical y vamos descubriendo los distintos escenarios que hay arriba, las tramoyas. Sigue subiendo pisos y pisos hasta que llegamos donde hay unos tramoyistas. Los tramoyistas están asomados escuchando la ópera y uno le hace un gesto al de al lado como qué mal canta esta mujer, ¿no? Lo siguiente es el final de la ópera y todo el mundo en silencio, a excepción de Foster Kane, de Orson Welles, aplaudiendo efusivamente con una interpretación además magistral, porque tiene entre vergüenza por lo mal que lo ha hecho y la necesidad de creer que le ha gustado, quizás uno de los planos más, más significativos para mí de la película.
Y uno de los, bueno, hay que hablar también, creo yo, de uno de los intérpretes que en ese momento era uno de los amigos de Orson Welles, de los amigos de la infancia, bueno, la infancia o de la juventud por lo menos, que había leído mucho teatro en la radio, como es Joseph Cotten, y que luego permanecerá en muchas de las películas de Orson Welles.
Vinculado a él,
además,
sin duda.
Como un actor, yo no sé si Orson, Joseph Cotten no había hecho cine previamente.
Yo creo que es la primera
película, película que hace, y la verdad es que parece un actor consumado. Hombre, y se mantiene como tal.
Exacto, y va con Hitchcock después. Y,
A lo largo de montones de películas. Hizo una, la siguiente película, que a mí me gusta mucho, aunque estamos hablando de Citizen Kane, pero a lo mejor otro día podemos hablar de otras.
Claro que sí.
Pero la que me, a mí me gustó mucho es El Cuarto Mandamiento.
La magnificencia de los Anderson.
Esa es una... También una película muy muy interesante, muy interesante.
Además, un reflejo de una época determinada de Estados Unidos, con la industria automovilística, con la cadena de montaje y con todo lo que supuso en el boom económico, y sinceramente, con un personaje francamente malo. Es decir, es, para mí es una película en la que hay una persona y un niño que es francamente malo.
Sí. Y que yo creo que mantiene, digamos, algunos de los elementos que ya estaban en Ciudadano Kane y que aquí son se mantienen... quizá con otra lectura, pero se mantienen ahí. A mí muchas de las cosas del Cuarto Mandamiento me recuerdan hacia una Kane. Así como luego otras películas ya no, pero estas dos seguramente porque estaban tan cerca, ¿no? Porque fue al año siguiente.
Y hermanas, claramente hermanas, porque lo que es el lenguaje cinematográfico, los elementos, los encuadres, diría que hasta el equipo técnico están muy, muy, muy llevados de la mano.
Ahí aparece en El Cuarto Mandamiento aparece también como una de las en el reparto al lado de Joseph Cotten aparece también Dolores Costello, que también es una de las actrices
de Orson Welles,
efectivamente. Pero bueno, la verdad es que ese comienzo, yo no una cosa que sería bonito explicar es cómo es posible que una persona, insisto, salte del
mundo de la radio y del teatro.
Y del teatro al mundo del cine con esa maestría.
Pues te voy a poner un ejemplo. Mira, hay otro.
Impresionante. ¿No?
Te voy a poner un. Has nombrado algo que me toca porque hay un director que a mí me encanta, que tiene hechas 5 películas. La última de ellas, ahora Don Jesús pondrá alguna cara. La última de ellas, James Bond. El último de los James Bond, que es Sam Mendes. La primera película, la ópera prima de Sam Mendes es American Beauty.
El último es
American Beauty. American Beauty no, es una persona.
Skylab, ¿no?
Skyfall es la última película de James Bond dirigida por Sam Mendes, que merece toda mi atención porque la verdad que Sam Mendes hizo American Beauty, por la que se llevó, me parece que 7 Oscars. Una película brillante.
La tengo yo encima de la mesa.
De cabecera, ¿no? Hay un poco para.
Hay una escena de American Beauty cuando van cogidos de la mano en esa avenida de con el color de las hojas de los árboles del otoño que la usó Digital Plus para promoción de su canal de cine.
Hay en American Beauty el cuerpo de la mujer cayendo los pétalos.
Y el cuerpo de la mujer.
Hay una serie de imágenes que ya son parte de la historia del cine.
¿Qué le pasa,
¿no?,
al director en cuestión?
Pues que es la primera película que hizo American Beauty y que venía del teatro. Y lo que pasa es que pues se llevó la puesta en escena algo diferente, se rodearía de un gran equipo, la segunda película que hizo fue Camino de Perdición con Tom Hanks, que me parece otro película con Paul Newman, el último Oscar de Paul Newman, ¿no?
Jude Law.
Vaya personaje el de Jude Law, ¿no?
Qué malo.
Que me parece una película pues muy 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 interesante. Luego hizo con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, volvió a unirlos después de Titanic, los unió en una película que se llama, se me ha ido el nombre de la película, bueno, en una relación de pareja turbulenta.
Sí, señor.
En una película muy teatral, vuelta a sus orígenes del teatro, porque ocurre todo, prácticamente todo en un piso.
En una habitación.
La película funcionó también muy bien, y la última que ha hecho es James Bond. Entonces, y Sam Mendes viene del teatro. Lo que pasa es que cuando uno conoce el lenguaje de la dramaturgia, pues quizás cambiar de medio no...
Y
no,
claro, y además lo que padecen con la comparación, películas que también vienen del teatro, pero que para mí dejan mucho que desear, ¿no? Al lado de esto, que es algo así como La gata sobre el tejado de zinc, por ejemplo, que cuando la ves, en comparación, ahora dices esto.
Sin duda, yo creo que lo que hacen es, voy a intentar hacer teatro en el cine, y lo que estos directores hacen es, voy a aprovecharme de que el cine me da otros elementos, otras herramientas para contar mi historia, y entonces es cuando de verdad saben sacarle todo el fruto. Sí,
otro prácticamente es meter una cámara y decir, bueno, voy a hacer teatro, efectivamente, lo voy a filmar.
Revolutionary Road.
Revolutionary Road, gracias, don Juan, Revolutionary Road, gran película, grandísima película de Sam Mendes. Pues bueno, nos ha traído el cine de este viernes.
Y Orson Welles, que
volveremos,
al mismo tiempo...
Volveremos a Orson Welles.
Yo creo que sin duda, porque teníamos mucho aquí para hablar y hemos hablado solo de Ciudadano Kane.
Y a más películas de las que Orson Welles.
Tenemos que hablar de Set de Mal, Set de Mal, ese primer plano secuencia que dura cinco minutos, rodado algo francamente interesante, Set de Mal.
Un hombre que además era un excelente gastrónomo y que cada vez que venía a España no perdía la oportunidad de ir al Rincón de Pepe, en Murcia, para comer con su gran amigo, el propietario, que ahora no recuerdo exactamente el nombre del propietario del Rincón de Pepe, pero que él siempre le gustaba ir allí para degustar las sopas que tenía y sobre todo las especialidades murcianas.
Bueno, hemos dicho que Orson Welles era un genio. ¿Cómo no va a venir a comer a Levante?
Por supuesto, por supuesto que sí.
Todos los genios comen en el Levante.
Seguimos avanzando en nuestro 3 en 1. Ahora con Neil Young, Like a Hurricane, como un huracán.
Once I thought I saw you in a crowded, easy bar, dancing on the light.
excelente canción de Neil Young, Like a Hurricane, exactamente como un huracán. Estás en la sintonía de UMH Radio. Estamos escuchando el programa 3 en 1 con Salvador Viniegra, Jesús Rodríguez y con Juan Navarro. Y dentro de un momento vamos a ir a lo grande, a lo mejor del pop español con Pablo Abraira. Pero antes volvemos a buscar en nuestro archivo sonoro. Y don Jesús, puesto que usted es un gran defensor de la risa, ¿qué le parece Luis Sánchez Polac? Perdón, un momento.
Ahora ya podemos hablar. Luis Sánchez Polac
es un genio.
Era, desgraciadamente. Bueno,
un genio auténtico.
Pequeño skit que quiero que escuchemos todos juntos.
Como no sea animalito se les llega a coger un cariño tal que puede llegar incluso hasta la pubertad. Recuerdo que hace años me regalaron por Nochebuena un crustáceo malacostracio, del orden de los decápodos. Que es que sabe que es una familia de los peneidos. Que llegan a ser como el para peneus longirostrus. O sea, para que lo entienda mejor, una gamba. Regalar una gamba. Una gamba viva. Y dijimos, bueno, la guardaremos para la cena de Nochevieja. Pero aquella gamba, hija de cariñosa, Luis, como no digan dueña. Y si lo dicen, me da igual. Mira, dormía a los pies de mi cama la gamba. A la hora de la comida se subía a la mesa y comía con nosotros. Era una madre de la familia, la gamba. Mauricita, la pusimos de nombre porque se parecía mucho a Chevalier. Y Mauricita venía con nosotros al teatro, a todos los estrenos, y incluso a lo de Bueno Vallejo. Mauricita, tráeme el periódico. Y Mauricita iba al kiosco, te lo traía y se lo leía. Era la alegría de la casa, Luis. Y honesta, hoy honesta, como pocas gambas, como pocas he conocido. Salía de paseo con las amigas, y claro, los chicos la chicoleaban. Y ya se ponía colorada, colorada, que parecía que estaba recién cocida. Bueno, pero antes de que cerraran el portal, a las 10 menos 5 ya estaba en casa. Hablar no hablaba mucho. No, pero con la mirada te lo decía todo. Yo la voy a evaluar y le decía, me voy con la gamba a tomar una cerveza con la gamba. Y era una cosa. ¿Y lo que pasa? Digo, no, yo vieja. Y a ver quién era el guapo que mataba al pobre animalito. Bueno, total, que la gamba fue creciendo. Se hizo una real gamba. Conoció a un langostino de Vilarón, de buena posición. Se casaron y tuvieron más de 15.000 quisquillas. Que por cierto, dos de ellas se metieron monjas. Y los chicos, los varones, se metieron y se educaron en el colegio de los padres langostinos.
El humor de Luis Sánchez Polac.
Pero qué
buenísimo. Estaba sola. Completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido y tú no me dejaste hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Yo fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer.
Se llamaba Pablo Abraira. Gavilán o paloma. ¿Qué recuerdos le trae a usted esta canción, don Salvador?
Pues me trae los recuerdos de una gran voz y el recuerdo de toda una época, de los años 70, ¿no?
Sí, señor.
Y muchas bonitas tardes.
Y tardes bonitas de guateques y de historias, sí. Yo tenía, porque claro, aquí al final vamos, este era el sector caótico de...
Más de guateques que de historias.
De UMH Radio. Exacto. Y entonces, como sector caótico, pues no tenemos un guión preestablecido. Hoy le había traído yo a ustedes, queridos treses, una, para mí, de los mejores álbumes de Joan Manuel Serrat, para el meu amic, que apareció en 1974. Pero claro, está por aquí, cuando hablaban ustedes de la Universidad Miguel Hernández con Sonia, ha sonado por lo bajini. ¿Recuerda usted esto, don Salvador? Y usted, don Jesús.
Recuerdo de un viaje a Madrid.
Ya lo creo.
Dedicada a mi amigo, a mis amigos,
pero el meu
que son ustedes.
El meu amigo.
Y además con los arreglos de Antoni Ros Marvà, que fue director de la Orquesta Nacional de España y que se nota.
Puc vendre'm l'animal diable i el cos als demés i llogar fins la guitarra per diners o trencar la meva imatge com si fos de guix o jugar-me l'esperança als set i mig. Però no pas aquest poema volador i petit. Gust d'amor, coloma en grana, que ha escrit pel meu amic. Ets bo, ets dolç, ets mascle. Destruirà el fetge i els arnes la pell, el fum als pulmons i els homes al cervell.
Voldreu fulletjar els meus somnis, grapejar els records i estripar-me flors i versos, jocs i amors. Però no pas aquest poema volador i petit, gust d'amor, color mangrana, qui ha escrit pel meu amic. Ets bo, ets dolç, ets mascle. Amb les dones, que ja és molt tenir, i a les mans la primavera, que ja és dir. He posat tot la neu crema, he caigut al sol. Demaneu-me el que vulgueu, que en tinc de tot. Però no pas aquest poema volador i petit, gust d'amor, color mangrana, qui ha escrit pel meu amic. El bo, el dolç, el mascle.
Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís.
Soy Alfredo Payo, un galán altivo. He besado todos los labios del tetide y hoy, aún a mis años, soy un hombre explosivo. La crítica al menos así me define. Con Carlos Pumares, que infame retoza, pretendo llevaros humor e interés de un tiempo divino, Perdido y Carroza, cuando éramos jóvenes, en Antena 3. El cine de España fui yo, y no me callo. Modestias absurdas, soy Alfredo Mayo.
Así se presentaba don Jesús y don Salvador en nuestro archivo sonoro Polvo de Estrellas, aquel gran programa de Antena 3 de radio.
De cine.
De cine, sí señor.
Carlos Pumares.
Carlos Pumares, al que conocí yo luego en Madrid hará unos pocos años, que el hombre seguía todavía.
Sí, sí, sus... está haciendo algún programa de cine de estos, en cadenas de estas, que no son...
Alternativas.
Alternativas, como... sí, cadenas de este estilo.
Carlos Pumares.
Ha desaparecido ahora, ya no lo encuentro tampoco. Yo lo localicé en una de esas cadenas y veía las cosas de cine, que el programa de cine que hacía, pero ahora ha desaparecido también.
Carlos Pumares tenía al lado de donde, vamos, en el estudio, como ustedes tienen ahí sus papeles, tenía un pequeño archivo de fichas de películas. Entonces, llamaba a un oyente... Y, por ejemplo, Ciudadano Kane, entonces él iba, boom, mientras hablaba, bueno, sí, Ciudadano Kane, el hombre sabía mucho, pero entonces sacaba
su
con su fichita y todos los apuntes que él tenía en la memoria y en la ficha, y entonces, claro, lo quedaba. Luego estuvo también en Antena 3, no sé si recordarán, haciendo cine también de madrugada, José Luis García, un hombre también que le gustaba muchísimo la radio y que...
Es cierto, sí.
lo demostró haciendo programas de radio y sobre todo aquella película Solos en la Madrugada, en donde José Sacristán era un friki de las noches.
No,
en el estudio número 3 de Radio Madrid, precisamente.
No ha resistido mucho esa película, paso del tiempo.
No, no ha resistido mucho, no. Hay películas que no resisten el paso del tiempo.
Esa la he intentado yo ver hace poco y se me cayó de las manos.
Nos quedan 3 minutos y hoy no vamos a despedirnos con la sintonía habitual. Esto se lo dedico yo a ustedes.
Muy bien.
Bueno, ya empezamos.
Pues buen día.
Ya empezamos. Esto es lo que quería yo dedicarles. ¿Recuerdan? La charanga del tío Norio.
Saca el whisky cherry para el personal y vamos a hacer un guateque.
Llévate el casete pa' poder bailar
como en una discoteque.
Lo hemos pasado muy bien, don Jesús. Hasta el viernes próximo.
Hasta el viernes.
No le he oído.
Hasta el viernes.
Ahora.
Hasta el viernes.
Don Salvador, que sea usted muy feliz. Hasta el próximo
igualmente
viernes.
A usted y a todos nuestros oyentes. Y hasta el próximo viernes.
Mantenemos la inyección de felicidad de viernes a viernes.
Estábamos bailando ritmos de actualidad. Cachorro emparejado con su tía.
Al personal que vamos a hacer un guateque.
Llévate el casete pa' poder molar
igual que una discoteque.